Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Empezamos como siempre dándoos la bienvenida a todos, a todas, a todes a este curso Filosofía Feminista de Combate en su segunda parte, en el que hemos tratado en este curso de abordar un hilo conductor básico, que es la memoria de las luchas feministas a partir de un punto de vista de clase entendido como aquello que ponemos en el centro y que tiene que ver con el nivel de renta, con la lucha de los movimientos de obreros y de obreras, y también el tener muy en el centro esa intersección entre las luchas feministas, la cuestión de género, de clase y de raza, ¿no? Es decir, si lo habéis podido leer con cierto detenimiento el programa, veréis que hemos tomado dos ideas. Una idea primera, que sería la que tomamos del libro de Ana, esa idea de las rebeldes periféricas, y por eso esta sesión de hoy sobre las comuneras, pero no solo las comuneras, sino sobre la lucha de las mujeres en ese momento de los socialismos utópicos, del lenguaje del socialismo radical de mediados del siglo XIX, y la otra idea, que la pillamos de Brigitte Despentes, que es la idea del proletariado del feminismo, ¿no? Es decir, ese sentido de clase, de lucha de clases, como decimos, hemos señalado en el vídeo de Simone de Beauvoir, de ese feminismo que se encuentra y piensa también desde la lucha de clases. Entonces, bueno, pues esas son un poco las líneas argumentales del curso y las preguntas que lanzamos, y en un curso que finaliza, como habréis visto en el último bloque, con esa idea del proletariado del feminismo, donde hemos intentado directamente sesiones que son de encuentro con colectivos de mujeres organizadas, como son el Espacio Territorio Doméstico, el colectivo de prostitutas de Sevilla, o los trabajos que ha hecho Cristina Vega en la última sesión, que le hemos pedido que haga una especie de panorámica de cómo serían esas, cómo podríamos pensar a futuro esas intersecciones entre género, raza, clase, que tantas veces venimos dándole vueltas. Antes de todo eso, un recorrido histórico bastante amplio y que nos parecía interesante porque también era complementario, es complementario con las sesiones del año pasado. El año pasado comenzamos con Rosa Luxemburgo. Y nos parecía interesante irnos al siglo XIX, a esas rebeldes periféricas, también a esas mujeres anarquistas que veremos el próximo día con Dolors Marín. Y en ese sentido pensábamos que el trabajo que está haciendo, pues, quien nos acompaña hoy, que es Ana Muiña, sobre ese momento, y bueno, pues, las referencias bibliográficas que os hemos enviado para el curso, algunas las hemos puesto por aquí y os las hemos hecho llegar también por correo electrónico, que son, voy a intentar compartir pantalla también con quien nos ve desde casa, que son las referencias que os hemos mandado. Y que bueno, yo creo que hay que destacar de esta presentación dos cosas. Primero, que Ana Muiña no solo historiadora e investigadora, y hay que recalcar la idea de investigación en un momento en el que hay, lo sabemos bien en las librerías, quienes estamos en el mundo editorial, pues demasiado, por decirlo así, refrito, es decir, que cada vez es más difícil encontrar personas que tiran de archivo, de fuentes primarias, de buscar de alguna manera las fuentes. Y eso, de alguna manera, y yo creo que en los textos lo habréis podido ver, también le da singularidad a lo que Ana escribe, sobre todo porque se puede detectar, y yo creo que eso es algo importante en comparación con lo que sucede hoy en día, Es decir, hoy en día muchas veces leemos textos periodísticos, textos activistas incluso, que parece que quien está detrás es un analista político con mayúsculas o un analista universitario. Y cuando leemos los textos, por ejemplo, que nos ha propuesto Ana para la sesión de hoy, vemos detrás activistas, vemos detrás personas especialmente guerreras, que escriben con virulencia, que están corporalmente muy implicadas en las luchas y en los análisis políticos de su momento que están haciendo, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy interesante, porque yo lo pensaba, ¿no?, con los dos textos que nos había mandado, ¿no?, el de la guerra de las... Lo voy a poner para que lo veáis. Es el que hemos mandado, el de la revolución sin la mujer. Son textos muy carnales, muy, muy encarnados y con muchísima fuerza, que si fuesen publicados hoy en día serían tachados rápidamente de, bueno, qué mal educados, qué lenguaje más poco correcto, qué decir. Yo creo que esa es una de las razones por las que el curso lo empezamos en esta sesión, por esa carne y por esa fuerza que tenían las mujeres en ese momento, y también cómo eso puede ayudar a pensar las luchas de hoy en día, donde hay cuestiones como la desobediencia civil, el cómo plantarnos en la calle, el cómo nadar de alguna manera a contracorriente con rabia, por decirlo así. Yo creo que es algo que está muy presente en muchos movimientos. Por último, antes de dar paso a Ana, quería, bueno, pues proponeros, el año pasado hicimos una entrevista a Pepa, que es una, bueno, pues una luchadora de toda la vida, ahora está en asociaciones de vecinos, pero le hicimos una entrevista sobre la huelga de mujeres del año 76 en la fábrica de Induico. Y precisamente este tipo de lenguaje, este tipo de imaginación política a partir de la radicalidad, del sabotaje, del intentar cortocircuitarlo todo, del querer cambiar las cosas de raíz, viene muy bien reflejado en esa entrevista que, bueno, os mandaré mañana también. Ya os digo que no vais a poder ni leer, ni ver, ni escuchar todo lo que os vamos a ir mandando, es decir, que nadie se agobie por eso, sino, bueno, fundamentalmente lo que buscamos es introducir un archivo, un repositorio de cosas que nos parecen interesantes, que, bueno, si tenéis el tiempo ahora o más adelante, pues podáis verlo. Así que, por último, agradecerle a Ana Muiña que esté aquí con todos y con todas. Ana, historiadora, investigadora, militante también en el ámbito editorial, en una editorial hermana que es la Linterna Sorda, que, bueno, podéis tener todas las referencias que os hemos ido mandando. Y nada más, agradecerle que esté con todas y con todos y con todes. Y comenzamos este curso con esta sesión que esperemos que os guste, y luego ya al final, pues pasamos ya a la parte de preguntas. Muchas gracias.
Este es mi micrófono, ¿no?
Sí.
Buenas tardes. Agradezco mucho vuestro interés, que no suele ser habitual, por la temática de todas las pioneras libertarias, todas las pioneras anarquistas, que en definitiva las rebeldes periféricas de las que hablo en mi libro, que fueron muchísimas, prácticamente eran militaban en la idea, esa idea anarquista de amplia concisión y que abarcaba muchísimo, pues que era sobre todo antiautoritarista, ¿no? Agradezco también a Traficantes justamente pues la oportunidad de hablar de estas mujeres, porque es a lo que me dedico, tengo un debe personal con todas las pioneras que nos sucedieron, y bueno, pues yo que vengo del ámbito underground de los años 70, pues me quedé anclada en el siglo XIX, principios del 20, porque era fascinante, ¿no?, y era absolutamente contemporáneo todos los planteamientos, todas las luchas que seguimos en lo mismo. O sea, que es que después de siglo y pico, pues bueno, pues en fin, hemos avanzado un poquito, pero poquito en lo que es la esencia, ¿no? Empiezo diciendo que desde que existe la esclavitud, desde que existe la opresión, desde que existe la explotación, existe la rebeldía, existe la insumisión, entonces las luchas se han prolongado a lo largo de la historia. Esto que parece una obviedad, resulta que en la historia social y en la historia de los feminismos, pues muchas veces se olvida, ¿no? Se olvida de todo lo que ha venido atrás, ¿no? las relaciones de ayuda mutua y de cooperación, las alianzas, ¿no?, de las que tanto investigó y teorizó Piotr Kropotkin, tienen una validez muy actual, ¿no? Él decía que esas relaciones de ayuda mutua eran las bases de la evolución de la vida y de todas las especies y, por supuesto, también de las comunidades humanas, ¿no? Después de Kropotkin, que claro, murió en 1921, han venido muchísimas investigadoras, muchísimas antropólogas a corroborar y ampliar justamente todas esas teorías, ¿no? Está, por ejemplo, Lynn Margulis, que pues era una bióloga muy conocida, ¿no?, que defiende, ¿no?, que el despliegue creativo de la vida es ininterrumpido y está interconexionado y se ha basado en la cooperación de los sistemas vivos, ¿no? Hay otro físico, ¿no?, que es Fritz Capra, que habla del concepto, basándose en esto, del concepto de Gaia, ¿no?, de Gaia, de la Tierra, como ese ser ecológico, ese ser vivo, que está en continua construcción precisamente por la cooperación de todas las especies y de todos los sistemas vivos que componemos Gaia, ¿no? Y hay antropólogos ahora mismo y determinadas investigaciones que apuntan que las mujeres, desde el inicio de la historia, si hemos sido lo que somos y si hemos podido avanzar, han sido precisamente por las relaciones de apoyo mutuo que hemos tenido entre nosotros. Hay un antropólogo bastante reputado, que es Karen Van Schaik, que dice, leo, el patriarcado es una anomalía de la humanidad. En el comienzo de los tiempos, hombres y mujeres eran iguales. Fueron el sedentarismo y la propiedad privada los que acabaron cambiando la situación. Hace 10.000 años, las mujeres trabajaban la tierra en un régimen de propiedad comunal y tenían gran influencia social. Esto, efectivamente, la historia lo demuestra. Estamos viendo, si avanzamos un poquito más desde la Edad Media hasta acá, como las relaciones de vecindad, como las relaciones en los pueblos, como las relaciones de solidaridad y de trueque entre unas mujeres y otras, se han venido construyendo. Bueno, yo lo he vivido, yo provengo de la clase obrera, de barrios obreros, y yo solo he vivido en mi barrio, lo he vivido en Vallecas, lo he vivido en el campesinado de Asturias, o sea que es que todo eso, aún con restos ya muy disipados, pero aún hace unos años que se conserva, ¿no? Pero es a partir de cuando se inicia el capitalismo en su etapa industrial, es decir, a finales del siglo XVIII, sobre todo principios del XIX, cuando esos focos cotidianos de rebelión, esas ayudas y esas interconexiones y esas rebeliones de las mujeres, es cuando eso pasa de ser algo aislado a convertirse en un movimiento inmenso del que somos herederas, que es el movimiento que entonces se llamaba el movimiento de la emancipación de las mujeres o la causa de las mujeres. De ahí se fue cogiendo, se fueron las primeras nuestras pioneras de principios del siglo XIX, como ahora veré, fueron intentando explicar cuáles eran las causas de la opresión, cuáles eran las causas de por qué las obreras tenían ese régimen de explotación tan brutal, por qué se les morían ya los niños, por qué vivían en esas infraviviendas. Fueron intentando explicar todo y entonces dieron la base a lo que es el germen de la teoría o de las teorías feministas, ¿no? Yo considero que también los movimientos sociales formamos parte de esa viveza, ¿no?, de ese sistema vivo, ¿no?, que también componemos Gaia, ¿no? Entonces, de ahí quiero solo matizar que, bueno, que estos, los movimientos sociales, son movimientos, lo vemos por los movimientos feministas, son movimientos que no se interrumpen, tienen sus flujos históricos, sus avances y sus retrocesos, porque cuando avanzamos hay luego una ola de represión grandísima que nos hace retroceder, pero con esos avances y con esos retrocesos son interrumpidos, son internacionales y están interconectados, ¿no? De ahí que yo siempre planteo que hay que hablar de los feminismos. No podemos hablar de feminismo en singular. ¿Por qué? Porque los feminismos son plurales, y el movimiento feminista, los movimientos feministas son sistemas vivos. Y luego también considero, que me parece puedo decirlo claramente, una aberración histórica y social hablar de las olas del feminismo, ¿no? Por esta explicación que he dado. O sea, los movimientos feministas se van encadenando, y no podemos encasillarnos en fechas, en cajitas, en momentos históricos, porque además de ir en contra de lo que es la historia social, el análisis de la historia social, también considero que es etnocéntrico y que limita muchísimo otras tendencias de lo que son los feminismos, ¿no? Una de las, junto con Emma Goodman, una de las pensadoras más grandes y menos leída que hemos tenido de finales del 19, principios del 20, Rosa Luxemburg, ¿no? Yo extraje un texto, me interesaba mucho su vertiente feminista, extraje un texto para el libro que hice de ella, de Rosa Luxemburg, que se llama La proletaria. Entonces, Rosa da certeramente, certeramente en los análisis, he subrayado una pequeña muestra que me voy a permitir leeros. Rosa decía: la mujer del pueblo siempre ha trabajado duro. En la horda primitiva llevaba pesadas cargas, recolectaba alimentos, en la aldea primitiva sembraba y molía cereales, modelaba cerámica. En la antigüedad era la esclava de los patricios y amamantaba a sus hijos con su pecho. En la Edad Media estaba atada a la servidumbre de las hilanderías del señor feudal. Pero desde que la propiedad privada existe, la mayor parte de las mujeres del pueblo trabajan casi siempre lejos del gran taller de la producción social y, por lo tanto, lejos de la cultura, recluidas en la opresión doméstica de una miserable existencia familiar. El capitalismo fue el primero en arrancarla de la familia y ponerla bajo el yugo de la producción social. La hizo entrar en los campos de otros, en los talleres de trabajo, en la construcción, en las oficinas y en los almacenes. Bueno, pues esta, porque además Rosa Luxemburgo era una medievalista fabulosa y muy poco estudiada y muy poco rescatada, creo que hace una descripción clarísima, de lo que yo me sigo apoyando y de lo que creo que, que se oculta y que hierra intencionadamente, porque hay una revisión desde hace unos años de el origen, ¿no? El origen de los movimientos feministas, que lo sitúa en el sufragismo a partir de 1910. Y en España a partir de 1930, por el mismo hecho, por el sufragismo, ¿no? Y yo, sin desmerecer, por supuesto, el derecho al voto de las mujeres, pero creo que viene de muchísimo tiempo atrás, al menos un siglo atrás, ¿no? Entonces, siempre mi intención es, de alguna manera, como desmontar, ¿no?, este constructo que nos identifica solo con el sufragismo, y no, ni muchísimo menos, porque además todas las revolucionarias anarquistas, incluida Rosa Luxemburgo, que no era anarquista, pero era bastante antiautoritaria, tenían sus reservas con el concepto feminista de entonces, porque lo consideraban que era reformista, puesto que solo estaba ligado al derecho al voto. Y entonces ellas hablaban de la emancipación integral de las mujeres, o sea, la emancipación en todos los aspectos, desde la sexualidad hasta la maternidad, hasta la pareja, hasta las condiciones del trabajo doméstico, etcétera, 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 ¿no? Bueno, por supuesto, claro, las condiciones de la fábrica. Entonces, esta intencionalidad de enfocar solo hacia ahí, creo que nos está perjudicando bastante, porque elimina toda una serie, todo un siglo de luchas prácticamente, ¿no? Esa es mi intención cuando yo investigo, esa es mi intención, ¿no? Entonces puedo decir que tanto en Europa como en España como en Estados Unidos, los movimientos feministas se idearon en 1830. básicamente. Luego en otros continentes y en otros países fue un poquito después, ¿no? En América Latina fue a finales del 19, principios del 20, donde estaba, en fin, una feminista que me encanta, que es Luisa Capetillo, que era una pionera de Puerto Rico. Hubo muchísimas en América Latina, pero claro, no tengo tiempo de... En fin, de extenderme, ¿no? Entonces, llevaba pantalones, fue una de las primeras mujeres de allí de llevar pantalones. Entonces, el llevar pantalones era mucho más que una rebelión, que una rebeldía contra los corsés y contra la moda imperante. Es que había todo un movimiento que era la lucha por el derecho a la igualdad en el vestir. Entonces, reclamaban el uso de las mismas prendas que llevaban los hombres, las prendas cómodas y las prendas de trabajo y las prendas de calle, ¿no? Bueno, pues eso estaba penado con la cárcel. Luisa Capetillo estuvo mucho tiempo en la cárcel, teorizó sobre el feminismo, era lectora de las cigarreras de allí de Puerto Rico y, bueno, pues en fin, con una vida tremenda, ¿no? En Estados Unidos, nada más por dar unas pinceladas, podemos encontrar a Fanny Wright, ¿no? Frances Wright, ¿no? Que, bueno, fue también otra pionera que era... irlandesa, tuvo que emigrar a Estados Unidos y a ella le debemos en 1826 toda una teorización, acuñó lo que es la guerra de clases, ¿no? Ella partía claramente de que había una guerra de clases, como muy atinadamente, entre el capital y el trabajo, entre los obreros y las obreras y los patronos, ¿no? También, claro, luchaban todas estas pioneras, luchaban contra la abolición de la esclavitud, montó una comuna para justamente liberar a todas las esclavas y los esclavos, defendía el derecho a la sanidad y el derecho a la salud de las mujeres, y bueno, pues a esta mujer, por defender todas estas cosas, estuvo muy calumniada, ¿no? Le decían, esa blasfema y descarada voluptuosa, divulgadora del libertinaje. Bueno, porque es que claro, las acusaban, eran defensoras, claro, de la libertad sexual y del amor libre, como las amantes libres, que fue otro movimiento muy bonito y muy importante en Estados Unidos, que también tuvieron una comuna, bueno, primero pues estuvieron en Texas, estuvieron luego en California, bueno, como en varios puntos en Nueva York, y entonces era una comuna pues, donde escribían sus periódicos, un periódico muy conocido que se llamaba Lucifer, y bueno, pues estas mujeres reclamaban la libertad sexual y por eso se llamaban amantes libres, porque defendían su derecho al amor libre, ¿no? Después le siguieron, en Estados Unidos le siguió Lucy Parsons, que Lucy Parsons es otra pionera. Antes hablaba Pablo de la relación entre sexo, raza y clase. Bueno, pues Lucy Parsons fue la primera en introducir todos esos conceptos. Ella era esclava, ella era negra, bueno, con esas mezclas que tenían en Texas entre negra e india americana. Y bueno, pues claro, se liberó, luchó y bueno, pues ha sido una de las mujeres, en fin, más valientes y más increíbles que ha dado tanto los sindicatos obreros como el feminismo, ¿no? Ella organizaba a la gente sin techo reclamando sus el derecho a la comida, porque era todo tan penoso, y bueno, pues fue la que creó con otras mujeres y con otros hombres un sindicato potentísimo en Estados Unidos que aún existe, que es Industrial Workers of the World, obreros industriales del mundo, ¿no? Después de Lucy Parsons y de todo esto, en China, por irme a otra, las antípodas, también había mujeres, en China, Corea, Japón, también había mujeres que luchaban y eran mujeres anarquistas, porque todas las que he citado anteriormente también eran anarquistas, ¿no? Luchaban contra pues, la costumbre en China de los pies vendados a las mujeres, que no sé si lo... En fin, tenéis, pues claro, les quedaba muñonado y no les impedía andar, ¿no? Luchaban pues contra el concepto de Heisa, y luego en Corea contra las Kinaen, ¿no? Las Kinaen pues eran las cogían de niñas de las familias más pobres, las vendían y bueno, pues servían pues para prostitución y entretenimiento en fin, de, pues de quien pudiera acceder a pagar, pero eran niñas, ¿no? Prácticamente. Y entonces, bueno, pues todas estas primeras pioneras, ¿eh? como Ezen, como Itonoe, bueno, pues todas ellas empezaron también a luchar contra todo esto, ¿no? Hay que remontarse a los movimientos utopistas, los movimientos socialistas utópicos, al menos en Europa, pero también en Estados Unidos, porque en los movimientos feministas, como en los otros movimientos, ha existido, se han ido saltando de un país a otro, de un continente a otro, por los exilios. Claro, la gente luchaba, era perseguida, se exiliaba, entonces llevaban sus ideas a otros países y a otros continentes. Entonces, pues claro, era, por eso había esa interconexión, claro, en una época donde, pues también por la prensa, evidentemente, pero bueno, claro, en una época donde la movilidad pues era escasa, ir en barco te tirabas meses, bueno, pues gracias a esos exilios y a esa penura que pasaron todas las personas que se exiliaron, esas ideas se pudieron extender, ¿no? Entonces, como digo, los movimientos socialistas utópicos fueron base en lo que entendemos ahora mismo como el feminismo social, como el anarcofeminismo, porque es que bueno, pues fueron las primeras teóricas. Estaban las mujeres sansimonianas, que defendían las ideas de Saint-Simon, que luego se pasaron, que eran muchas, muy desconocido además, porque claro, solo se cita a Cabet, a Fourier, a Saint-Simon, a todos los socialistas utópicos hombres, pero claro, detrás de ello había pues muchísimas mujeres. Yo cuando empecé a investigar pensaba pues que quizá hubiera 10, y entonces claro, me llevé una sorpresa inmensa porque es que eran cientos de mujeres, o sea, cientos, ¿no? Que bueno, pues prácticamente excepto dos o tres, el resto ha pasado, en fin, no, ni se las conoce, ¿no? Entonces, entre las furieristas, en 1832 hicieron una revista que se llamaba La Femme Libre, La Mujer Libre. O sea que, claro, fijaros, 1832, el tiempo que ha venido de atrás, para justamente reclamar como pues, aquella organización de la guerra civil y que ahora sigue existiendo, que eran mujeres libres. Bueno, pues ya había un periódico muy avanzado en esa época, ¿no? Ahí en estos movimientos estaban pues Flora Tristán, estaba Eugénie Niboyet, estaba Jean de Duan, estaba Pauline Roland, que Pauline Roland era también otra pionera, que era profesora, editora, escritora, periodista también de periódicos muy, muy emancipatorios, ¿no? Y ella estuvo, perteneció a un falasterio, a una comunidad en Boussac, una zona de Francia, y bueno, pues es una figura increíble y también pues muy desconocida, que murió pues muy malamente por las penalidades que pasaba. Pero aquí, bueno, Pauline Roland decía, hay que formar sociedades de compañerismo, de unión, de ayuda mutua, de uno o varios comités, elegido entre los más capacitados. Hay que cotizar para tener libertad de expresión y que la gente extranjera sea tratada en pie de igualdad con los nacionales. Estas mujeres fueron las primeras en organizar a las trabajadoras. Ahí está la unión, la unión de Flora Tristán, ¿no? La unión obrera de Flora Tristán, que no solo es un alegato para la necesidad de unirse las obreras y sindicarse y apoyarse, sino bueno, pues que también se puso en marcha ese proyecto, ¿no? Pero aquí en España, ¿no? En fin, en el Estado español tan denostado, pues también teníamos nuestras socialistas utópicas, que eran también muy avanzadas, eran Margarita Pérez de Celis y Josefa Zapata, ¿no? Estas mujeres que también eran furieristas editaron el primer periódico que hasta la fecha, porque claro, las investigaciones es como todo, son aproximativas y a veces pues descubrimos otras cuestiones nuevas que tiran por tierra lo anterior, pero bueno, que sepamos hasta la fecha el primer periódico feminista, que era el Pensil Gaditano, un periódico feminista social, ¿no? Estas mujeres pues también vivían juntas, Tuvieron también pues, muy mala vida, porque claro, los periódicos, la censura y la iglesia se los iba cerrando, y bueno, pues claro, iban pagando multas, iban, entonces pasaron de literatas a cigarreras y bueno, pues con muchas penurias, ¿no? Fueron evolucionando de socialistas utópicas a republicanas federales, y de republicanas federales se unieron a la Primera Internacional de Bakunin, junto con su amiga Guillermina Rojas Llorguís y Fermín Salvochea, que han sido también Guillermina Rojas, que no la conoce nadie, pero bueno, yo la quiero muchísimo, Guillermina Rojas, me parece alucinante, ¿no? Bueno, pues otra pionera, la llamaban el apóstol del amor libre, defendía el amor libre aquí por Madrid, entre los centros obreros y entre todas las discusiones y los escritos de la Primera Internacional, y bueno, pues esta mujer fue la primera en acceder a un título de maestra, y claro, pues sus ideas tuvo que, claro, que abandonar el magisterio, y bueno, pues fue costurera y fue otras muchas cosas, también muy calumniada. Y bueno, pues la verdad, Emilia Pardo Bazán, esa Emilia Pardo Bazán tan radical que ahora se nos muestra, pues era una persona muy conservadora que se mofaba mucho de Guillermina Rojas y de todas estas mujeres revolucionarias de la Primera Internacional, ¿no? Todas esas rebeldes periféricas luchaban en muchos campos, porque para ellas estaban unidos, ¿no? todos los campos de explotación y de opresión estaban unidos, ¿no? Entonces luchaban por la maternidad consciente, por el amor libre, por las relaciones de pareja. Hablaban de la huelga de vientre en un momento muy radical contra las guerras, porque decían de que las mujeres daban hijos, ¿no? Eran carne de cañón para las guerras, y entonces en un momento dado plantearon la huelga de vientres para que no hubiera soldados y no los masacraran en la guerra, claro, porque eran soldados del pueblo, soldados obreros. Plantearon el naturismo, plantearon el vegetarianismo, porque también viene de atrás, o sea, toda esa lucha de los derechos de los animales también viene de parte del siglo XIX, sobre todo por la vivisección, ¿no? Y bueno, pues plantearon el antimilitarismo, las guerras. Los primeros en acuñar la palabra pacifismo pues fueron Bakunin y fueron Eliseo Reclus, o sea que también eran anarquistas, es decir, que casi todas las palabras y sobre todo los conceptos que las arropan vienen de ahí, ¿no? Estaba también la sociedad autónoma de las mujeres, formada por Teresa Claramunt, Ángeles López de Ayala y Amalia Domingo Soler, entre otras. Y bueno, pues todo eso ha ido conformando el que ahora seamos lo que somos, ¿no? A partir de 1848 empiezan muchas revoluciones en Europa, también en España. Y bueno, pues descubrí a unas mujeres, porque es que encima la revolución de 1848 se dice que fue una revolución burguesa, que no discuto la parte de burguesa que pudo tener, pero hubo una oposición obrera, porque la gente pues lo pasaba muy mal y estaba, en fin, pues muy, muy harta, ¿no? Entonces, claro, las mujeres salieron a la calle y bueno, pues investigando conseguí dar, que es parte de lo que os he pasado, con un colectivo de mujeres que iban armadas en la revolución, que se llamaba Les Vesuvianes, ¿no? Las Vesuvianas. Entonces, este colectivo, que hay muy poco de ellas, y bueno, pues en fin, yo conseguí de un periódico averiguar que efectivamente existieron, que eran, André Leo también las cita, ¿no? Y bueno, pues no sé si habéis leído parte de la proclama que traduje de ellas, que lo voy a leer, que decían: temblad, oh tiranos que lleváis pantalones, nuestra hora ha llegado. Ninguna piedad, basta de vejaciones del sexo barbudo. De pie, vesuvianas, formad batallones, lavemos el antiguo ultraje a las mujeres, que la libertad sea escrita sobre nuestra frente. Temblad, maridos celosos, el varón déspota salvaje no nos detendrá, no combatiremos más por sus derechos, sino por los nuestros. Bueno, pues esta idea de que la revolución efectivamente las mujeres que se incorporaban a ella luchaban por los hombres, fue retomada tiempo después con la Comuna, con el artículo de André Leo que os pasé, porque ese artículo, aparte de bueno, pues, ver, en fin, conocer el momento histórico que, del que habla André Leo sobre la Comuna, tiene la, para la investigación, para las investigadoras, tiene mucha importancia, porque la Comuna de París, que fue en 1871, en esa Comuna que fue el primer gobierno autobrero, en fin, que duró muy poco, pero que ha perdurado hasta hoy y nos ha servido de base y de guía a las luchas y a las revoluciones posteriores, pues yo me encontré cuando estaba investigando que no sabía cuántas mujeres habían participado en la Comuna. La mayoría de los datos decían que 100 y pico. Luego, los más así, más desmelenados, pues que eran 1000. Entonces, claro, ¿cuánta gente era? ¿Cuántas mujeres, no? Entonces, claro, empecé a investigar que en los barrios se reunían en los barrios, montaban batallones, cogían los cañones por la noche y, claro, pues 1000 mujeres en París no hacen todo eso, ¿no? Y entonces, claro, tuve que leer a Benoît Malon, a Louis Michel, a Lisa Garay, a, bueno, determinada gente que hablaba de ellas y claro, pues me encontré que mínimo eran 10.000 mujeres en París, ¿no? Entonces, estas mujeres, que luego concretaré un poquito qué era lo que reclamaban, ¿no? Pero todas estas mujeres que se volcaron en la Comuna, que lucharon con los hombres, incluso con más valor que ellos, que cuando las tropas de Versalles pues asesinaban en las barricadas a los hombres, ellas cogían los fusiles y los sustituían, bueno, pues estas mujeres no contaron para nada. Y entonces, claro, el artículo de André Leo, además, indica claramente desde el primer párrafo de que la Comuna pudo establecerse gracias a las mujeres. Y entonces empieza a dar datos en ese artículo y en otros, en su revista, la Social, ¿no?, que era, pues, una revista que aludía a la Revolución Social, que ella organizó, como era periodista, organizó con otras compañeras y, bueno, había también hombres escribiendo. Y, bueno, pues tiene muchísimo valor, porque, claro, no es que solo hubiera 10.000 mujeres en la Comuna, es que ella dice clarísimamente que la Comuna se produjo gracias a las mujeres. Y bueno, y eso nos ha rebatido. O sea, no hubo compañero, no hubo nadie que pudiera rebatir ese artículo. De ahí la importancia de la valoración de André León. Esta idea, ¿no?, de León... Se ha venido siguiendo en las revoluciones posteriores. Hemos visto que la Revolución Mexicana, las soldaderas, que también iban con las armas, iban con las cartucheras, mujeres valientes, bueno, pues han pasado, que son una mofa realmente, ¿no?, que parece que es que llevaban las cantinas emborrachando allí en las películas, ¿no?, emborrachando pues a los milicianos de la Revolución, de la Revolución Mexicana, ¿no? Luego hubo la Revolución Rusa, que también, pues, las mujeres revolucionarias participaron y consiguieron muchísimas cosas, pero que duró muy poco, ¿no? Por ejemplo, pues, por citar, el derecho al aborto duró muy poco tiempo, ¿no? La homosexualidad, que fue despenalizada, también duró muy poco tiempo y otra vez se volvió a penalizar. Derechos muy básicos humanos, bueno, pues duraron muy poco tiempo debido, bueno, pues a la burocratización de la revolución, ¿no? Pero luego también tenemos nuestra revolución social, en la mal llamada guerra civil española, ¿no?, que, bueno, considero que es una guerra de clases clarísimamente, ¿no? Y entonces en nuestra guerra civil también estaban las milicianas, que estaban, por supuesto, las milicianas anarquistas, pero también había socialistas, también había comunistas, también había republicanas. Todas esas milicianas que se lanzaron al cuartel de la Montaña en las primeras horas con el golpe de Estado, sus compañeros le dijeron: estáis mucho más guapas en la retaguardia, haciéndonos los trajes, haciéndonos la intendencia, pero en el frente no os queremos, ¿no? Entonces, esta ha sido la tónica, la tónica de todas nuestras luchas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en mayo del 68 francés hay pancartas clarísimas: no se hará la revolución sin la mujer. Bueno, pues ahí seguimos. Yo he vivido la transición, he vivido todas las luchas, tanto feministas como políticas, de la transición y posterior, porque bueno, pues sigo siendo activista, ¿no? Y bueno, pues es que veo que ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos. Entonces, ya por centrarme, no sé qué tiempo tengo.
Pues llevas, hemos empezado en 20, pues llevas 40.
Bueno, pues ya para no alargar más, por centrarme un poquito, como tenéis el texto de las comuneras se empezaron desde el primer momento, porque yo decía, estas mujeres, a mí cuando investigo siempre me interesa cómo se organizan, qué consignas reclamaban, o sea, como lo básico, lo cotidiano, porque finalmente pues las grandes proclamas, pues bueno, pues están ahí, pero a mí me sirven de poco y es lo complicado, ¿no? Y decía, bueno, estas mujeres, ¿cómo se organizaron? Porque lo que sí es cierto es que la comuna no tenía una vanguardia, no había un partido, una vanguardia, fue la primera experiencia de autoorganización de la clase obrera y del pueblo, ¿no? Había gente evidentemente muy concienciada, había mucha gente de la Primera Internacional, o sea, sectores republicanos, de la Primera Internacional, tanto la vertiente marxista como bakuninista, pero estaban ahí como otras más, o sea, es decir, que no hubo un partido, ¿no? Como en mente podemos tener el partido bolchevique, que tampoco es real eso, pero bueno, que dirigiera. Entonces, estas mujeres empezaron, eran mujeres que en los barrios, en las calles, en las fábricas, que claro, las fábricas eran fábricas que estaban también muy metidas en el centro de París, empezaron a organizarse, montaron comités, montaron clubes. Y entonces los clubes, por ejemplo, eran importantísimos, porque claro, en los clubes había hasta 3.000 mujeres debatiendo con la democracia directa. Es decir, hablando en asambleas, la mayoría, los opinando y levantando la mano, o sea, a una absoluta democracia directa, que fue todo el proceso de la comuna, tanto de las organizaciones y de los colectivos de mujeres como también de los hombres. Pero bueno, los hombres ya se pusieron ya con las etiquetas de los comités central y entonces ya empezaron a estructurarse, ¿no? Como comité central, como comité de vigilancia de tal, como, y las mujeres se mofaban de ellos, ¿no? Estas comuneras, los comunardes, ¿no? Se mofaban, ¿no? Y entonces hay muchos carteles de ellas que ponen comité central de la Unión de Mujeres, pero claro, mofándose, pues de que no tenían ningún tipo de, en fin, de simpatía ni de solidaridad a sus compañeros hacia ellas. Y de hecho, pues la verdad, excepto unos cuantos que también los había, evidentemente, que simpatizaban con la causa, pero el resto pasaron olímpicamente de sus luchas. Pero no obstante, pues claro, la comuna duró muy poquito tiempo y bueno, pues ellas en ese espacio proclamaron el divorcio, la separación de la Iglesia y del Estado, que los hospitales, las monjas dejaran de tutelar los hospitales, ¿no? Decían pues que las madres trabajadoras sabían mucho más de lo que era el cuidado hacia los enfermos que lo que podían saber las monjas, quitaron las monjas. Dentro de la Iglesia y el Estado requisaron las iglesias de cada barrio, de cada zona, y convirtieron esas iglesias, las convirtieron en espacios públicos para reunirse. De ahí que los clubes y los comités se reunían en iglesias, ¿no? Entonces hubo una de esos clubes, la de Montmartre, que ahí estaba Luis Michel, que ahí estaba André Leo, que era muy combativa y muy luchadora, y de muchísimas mujeres, ¿no? Entonces todas estas mujeres que empezaron a reunirse de esa forma tan normal, claro, porque lo lógico, que también aquí cuando la Revolución Social, si estudiamos cómo también la gente salió a la calle, al cuartel de la montaña a luchar, también era por barrios, o sea, que es lo cotidiano, la gente de un barrio, la gente de una calle, pues empieza a reunirse, empieza a tal, empieza a organizarse, o sea, que es lo común, pero bueno, es lo que no se dice, ¿no? O sea, es lo que no se suele investigar, ¿no? Y bueno, pues estas mujeres hicieron sus propias barricadas, también estaban en barricadas de hombres, pero hicieron sus propias barricadas luchando con fusil en mano. Pero también pues atendían a los heridos, cocinaban, entonces eran cantineras, las vivianderas, ambulancieras y también estaban en la Guardia Nacional, casi todas, André Leo, Luis Michel, casi todas tenían varias, en fin, varias actividades, ¿no? Y bueno, y luego además, pues claro, escribían todas las proclamas, ¿no? Que, hubo una organización muy importante de muchísimas mujeres que fueron la Unión de Mujeres para la defensa de París, ¿no? La Unión des Femmes, ¿no? Y bueno, pues ahí estaban todas ellas también, pero pese a la importancia que tuvo esta organización, lo importante eran los clubs y todas las mujeres anónimas que participaron, que mayoritariamente pues eran encuadernadoras, eran costureras, eran planchadoras, lavanderas, eran pues, claro, mujeres de la clase obrera que... Una de ellas, Menar, que me encanta porque es que era típica parisina con ese chal, bueno, pues ese chal tan inofensivo que veis, pues ella que fue con otras muchas, que fue acusada de incendiar, pues en fin, determinados palacios y determinados edificios que simbolizaban el poder napoleónico, bueno, pues con ese chal tan estupendo, llevaban ellas y otras en los chales, se quitaban los chales y llevaban el armamento y los explosivos para dinamitar, con lo cual, pues claro, la veis ahí muy de obrera parisina, pero ella, Le Retif y otras, de Papa Boni y otras cuantas, pues en fin, eran, claro, muy valerosas, las detuvieron. Fueron condenadas a muerte, algunas fueron fusiladas, vamos, algunas no, muchas fueron fusiladas y antes de fusilarlas los soldados las violaban, otras fueron detenidas y otras muchas pasaron a ingresar los penales de ultramar, de Nueva Caledonia, como Luis Michel y María Dixiblan y bueno, otras muchas, y bueno, pues en la Guyana francesa también, entonces, bueno, pues... Todas ellas siguen, seguimos reclamando esa revolución sin la mujer de que hablaban de León, ¿no? Ese anonimato, porque siguen en el anonimato. O sea, ha pasado pues eso, un siglo y medio, ¿no? 150 años de la Comuna de París, y a mí de verdad que me ha costado muchísimo encontrar, que en mi libro sí saco comuneras, sí saco la pequeña biografía que he podido encontrar de ellas, pero me ha costado varios años de investigación. Y ya termino, en fin, recordando que sin lucha no hay transformación, y sin el avance de las mujeres hacia relaciones horizontales, hacia relaciones de no dominación y competitividad entre nosotras y hacia luchar contra todo lo que nos oprime y nos explota, no hay tampoco avance, ¿no? Entonces, en fin, reclamo encender el fuego de la rebeldía, el fuego de la desobediencia, porque es el único fuego que nos hará transformar y ser mejores como personas humanas, ¿no? Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Yo creo que ha estado bien interesante. Luego te pediremos a lo mejor algunos nombres, porque algunos los hemos ido poniendo en el chat.
Ah, vale.
Pero no daba.
No daba tiempo, más abasto.
No daba abasto ponerlos todos y a copiarte. Además, veo fatal de lejos. Entonces, nada. luego te los pediremos. Algunos sí que los hemos puesto en el chat. Nada, pues ahora las preguntas, comentarios, lo que os haya sugerido la sesión, pues es el momento. Tenemos aquí un micro, que es con el que he hablado yo antes sin mascarilla, que le he puesto un plástico para ahora poderlo pasar, y quien hable, eso sí, que lo haga con mascarilla. Y si alguien quiere pedir la palabra también por el chat o hacer algún comentario escrito por Zoom, pues también lo puede realizar.
Esto es democracia directa también, con lo cual tenéis que participar y que entramos dentro de lo que es la democracia directa también, así que
yo para perfecto, pues lo voy pasando.
Sí. Se escucha mejor. Eso llega a escuchar desde más.
Pues quería preguntarte primero sobre esto que son los nombres. Uno de los que yo querría tener en cuenta es ese antropólogo que ha explicado al principio que habla de patriarcado como esto. ¿Quién es ese señor? ¿Me lo puedes repetir otra vez para que nos lo escriba? Y luego, me ha interesado mucho lo que has contado así rápido, lo que se me acaba que sabías bastante sobre cómo las mujeres acudieron al cuartel de la montaña, hasta los dioses del cuartel de la montaña, es porque allí murió mi bisabuelo, porque no seas un militar republicano, pero se alivió a la puerta. Y eso me parecía bastante de silencio sobre el cuartel de la montaña. Porque nunca había pensado que había un silencio extra sobre que gente del pueblo llegó al cuartel de la montaña a los golpistas. Y quería preguntarte dónde puedo saber más sobre esta gente.
Del cuartel de la montaña,
sí,
dices.
De la montaña en concreto, sí.
Bueno, mira, el sí. Vale, bueno, mira, contesto. El antropólogo, que claro, yo no soy antropóloga, ni muchísimo menos, pero bueno, sí me gusta estar un poquito al día de determinadas investigaciones que hay, ¿no? Entonces, el antropólogo se llama Karel Van, deletreo S-C-H-A-I-K. Karel Van Schaik. No sé cómo se pronuncia. Bueno, pues indagar porque es bien curioso. No es el único, ¿eh? También hay otra antropóloga que no recuerdo el nombre porque, claro, estas investigaciones a lo mejor las arranca una persona, pero luego, bueno, pues hay otras que las siguen, lógicamente, ¿no? Entonces, hay una línea de investigación muy interesante por ahí, ¿eh? Que une antropología, física, biología y, por supuesto, filosofía, porque esto es una base filosófica en toda regla, aunque, en fin, se desprecie, ¿no? Pero que no lo es, ¿no? Y luego lo que dices del cuartel de la montaña, evidentemente, toda mi familia estuvo allí, el padre de mi compañero también estuvo allí. He conocido a mujeres que también estuvieron allí de las primeras. Y desde luego, claro, es un hecho muy desconocido, que también fue espontáneo, desde los barrios, pues aquí desde Atocha, Carabanchel, Vallecas, Tetuán, pues la gente fue corriendo la voz, claro, la gente vivía en casitas bajas, que era, pues claro, era mucho más fácil, ¿no? el comunicarse, y desde luego, claro que vinieron a defender y murió mucha gente, pero consiguieron el armamento y de ahí, claro, se inició todo lo que es que yo considero que fue en los inicios de la revolución social y la revuelta contra el golpe de Estado. Y libros así concretos sobre el cuartel de la montaña, yo no sé de ninguno, Entonces, claro, a lo mejor es ir cogiendo, pero bueno, pues no obstante, si doy con algo, como Pablo tiene tu contacto, pues ya.
Sí, sí.
No sé si has participado o estás en contacto, porque ahora no lo recuerdo, con las chicas de Radio Almaina de Granada que hacen unas cápsulas de historia de mujeres feministas, porque parece como que las han sacado de libros tuyos. No sé si te lo han contactado. Si no es así, seguramente te habían nombrado y yo no lo recuerdo. Pero bueno, si quieres, si no, te lo podemos pasar porque creo que, bueno, te gustaría un conocimiento hacia ti o hacia otras personas que tenéis. Y si es así, seguramente a ellas sí que les gusta mucho saber de ti.
Pues nada, yo estoy encantada. Yo participo en he apoyado las radios libres desde que se crearon en España. Yo estaba en la radio Verde, la radio anti-OTAN, tenía un programa de radio feminista, uno de los primeros programas de radio feminista que hubo, que era también ecologista, y bueno, pues lo hacía yo, con lo cual de siempre, y luego pues en Radio Vallecas también, de siempre apoyado las radios libres. Entonces, pues nada, estoy para lo que queráis.
Era un poco en referencia a lo que has comentado antes, de que lo que estamos en contra de describir de el feminismo a través de las ondas, porque nos están perdiendo un montón de información. Entonces, para mí, que no soy muy experta en nada, en mucho menos en historia, porque es que me interesa, que no me da para todo, sí que me sería esto un poco para ir entendiendo los movimientos de las mujeres que me han enseñado en otro sitio. Entonces, no me he leído tu libro, de hecho me ha gustado mucho esta mañana. Y me gustaría saber si, igual que como que ya tengo ese esquema mental, porque ahora pasa mucho que de primero es una representante, luego la sufragista, luego la recabe, no sé qué. Si en tu libro está recogido un poco esto que no está alineado, porque son luchas que están encuadradas dentro de otras luchas, pero que nos facilita a las personas que queremos conocer, pero que no tenemos este grado de especialización, ir incorporando a esas grandes líneas y poder incorporar sus estudios y conocimientos y todas estas mujeres tan interesantes y avanzar incluso respecto a lo que tenemos hoy en día en muchos aspectos.
Sí, entiendo lo que dices. Entonces, o sea, eso en unos apuntes de universidad funciona. Pero claro, los movimientos sociales no son apuntes de universidad. Entonces, yo, mi libro en la primera edición va a hacer 14 años y llevo casi dos décadas planteando justamente de construir eso, ¿no? Porque es que, claro, es encasillar. Y entonces, claro, dices, sí, además. Eso de las olas viene del movimiento feminista, de un sector del movimiento feminista norteamericano y anglosajón. Entonces, hay mucha más vida. Además de Estados Unidos y de Inglaterra, hay muchas más vidas. Entonces, cada movimiento en cada continente y en cada país ha tenido un desarrollo distinto. Tenemos América Latina, que es potentísima. Toda la lucha, no me refiero ahora, por supuesto que lo hay, pero a todas las pioneras de la lucha que están olvidadas. En ese encasillamiento no estaban las mujeres latinoamericanas, nuestras mujeres libres en la Revolución Social y en la Guerra Civil, como no, como era de tal a tal y de tal a tal. Y entonces, claro, los años 30, pues no les cuajaba y tampoco estaba, ¿no? Entonces, claro, es estructurar todas unas vivencias, toda una historia, estructurarla en fechas y en cajitas, y entonces lo que no cuadre, me lo salto. Entonces, eso es una aberración. Históricamente es una aberración y lo siento. Y creo que está produciendo, una manera de entender las cosas absolutamente rígida y absolutamente, en fin, desvirtuada de lo que ha sido, porque todo es un continuo, ¿no? La materia es un continuo, los movimientos sociales es un continuo, o sea, que no me quiero extender porque creo que lo he explicado anteriormente. Y entonces, claro, no podemos consentir que se nos escapen determinadas cosas, eso, porque eso considero que son endocéntricas. Que, por ejemplo, las chinas, las coreanas, todas esas mujeres que también lucharon, yo no conozco que las hayan metido, porque claro, no cuadra dentro de esas cajitas de las olas. Y ahora ya decir que estamos en la cuarta ola, pues bueno, o en la octava. Quiero decir que me parece mucha presunción que las mujeres que estamos hoy aquí formemos una cuarta ola. Es decir, que hay luchas y hay cositas, pero claro, si los comparamos con nuestras mujeres de la guerra civil o los comparamos con la comuna, pues quiero decir que es que hay un abismo, ¿no? Entonces, creo que es una manera de alterar muy grande el tema. Entonces, claro, yo en mi libro claramente, porque es que además soy antijerárquica por convicción, y entonces el libro que he hecho es un libro antijerárquico, y o sea, desestructura toda la linealidad de una determinada manera de plantear la historia social, ¿no? Que es pum, 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 pues no, es que eso hay que romperlo, ¿no? O sea, parte de las ideas libertarias, parte también está ahí, en romper toda esa linealidad, porque claro, pues el mundo es diverso y el mundo pues no son líneas paralelas, ¿no? Son líneas discontinuas, son líneas onduladas, es otro montón de cosas, que están eso, en las periferias, en tal de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pues si hablamos, que yo desconozco, claro, porque aquí he tenido que traducir de muchos idiomas, ¿no? Y bueno, he traducido cosas del chino, no porque yo sepa chino, ¿no? Pero que me he tenido que buscar la vida, porque claro, si vas a las fuentes originales, pues tienes que ir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo de toda la parte africana desconozco muchísimo por, en fin, por mi limitación en cuanto a tal, pero seguro que si investigamos, pues también en África habría mujeres. Bueno, de hecho, ahora mira, estoy recordando a Isabel Eberhard, ¿no? Que Federica Mosseni la llamaba la Luisa Mitchell del Sáhara, ¿no? Una exploradora, porque también eran exploradoras. Entonces se fue a vivir a Argelia y bueno, pues se convirtió al sufismo, ¿no? Era anarquista y bueno, pues estaba justamente en una secta. Secta me refiero no en el sentido peyorativo de la palabra. Sufista, que atendía a la gente más pobre y la gente más despreciada por la sociedad argelina, ¿no? Entonces, si vamos indagando, podemos encontrar pues eso, mujeres de todos los continentes, de alguna manera, que se han revelado y que no están incluidas en esas olas del feminismo, ¿no?
Que voy a leer algunos de los comentarios que te han puesto en el chat. El primero, sí se puede mandar el programa de radio que habéis citado, por si, bueno, te imagino que tendrá un nombre concreto. Me lo manda, ¿cómo se llama?
Se llama Cápsulas Feministas y lo emiten en Radio Almaina.
Vale. Cápsulas Feministas, ¿no? Para ponerlo por aquí. Ahora lo subo aquí. Vale. Preguntaban por aquí, muchas gracias Ana por compartirnos todos estos saberes, muy interesante, voy a abrir un poco más el chat. Me gustaría que nos ampliaras cómo era esa relación de las mujeres en París con sus familias, con la crianza, con la economía, cómo hacían para mantenerse. Mantenerse económicamente al margen de sus maridos, de sus compañeros y demás.
Bueno, ellas en Francia en aquella época había una guerra contra Prusia y entonces, claro, unas pocas trabajaban de obreras y la mayoría pues estaban desempleadas, ¿no? ¿Cómo vivían? Pues como buenamente podían, ¿no? Descubriendo a las comuneras, pues claro, me he tenido que leer pues todas las fichas policiales, en fin, para poder recabar datos sobre ellas. Entonces, muchas de ellas vivían robando y otras vivían prostituyéndose, porque claro, eran las opciones de vida que tenían, ¿no? En un país asolado por la guerra. De hecho, por ejemplo, al principio, en el invierno, entre 1870 y 1871, el invierno parisino creo que fue un invierno glacial. Y bueno, pues la gente que se comía a los perros, se comía a los gatos que había por allí porque no tenía con qué alimentarse. Y la gente rica en los restaurantes parisinos pues ofrecía carne de elefante, carne de caballo, carne de todos los animales que había en el zoo que los mataban para que los ricos comieran, ¿no? Entonces ese era el nivel de miseria en el que vivía, claro, la gente moría de frío, moría de hambre, y entonces las opciones eran el robo o la prostitución, es que no había más, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que me preguntaba la compañera de cómo conciliaban, bueno, pues es claro, es muy, muy interesante, ¿no? Porque ellas, lógicamente, al tener los niños chiquititos, porque todas estas revolucionarias, la mayoría tenía niños y los niños las acompañaban. O sea, que es que todas las fotos y todo lo grabado vemos a los niños cogiditos de la mano de sus madres y van con los niños a todos los lados. No las impedía su activismo, no, los niños no las frenaban su activismo. Pero claro, era tal el volumen de trabajo que tenían que crearon las primeras guarderías obreras para entonces, claro, es que tenían eso, esas redes de apoyo mutuo, pues daban clase, por ejemplo, André Leo, Paul Min, que bueno, daban clases a las niñas obreras también para que no perdieran, claro, había una idea muy clara de que las niñas obreras tenían que recibir educación, claro, eran analfabetas, sino de que tenían que recibir educación para ser mejores seres humanos. Y bueno, pues daban clases también, o sea, por ejemplo, Paul Mink, pues daba cogió todo el despacho que había de catequesis de una iglesia de Montmartre y directamente lo confiscó y ahí daba clases a todas las niñas, ¿no? Entonces, bueno, pues entre unas y otras iban apañando y creando redes comunitarias, ¿no? Porque ya no solamente eran personales, sino redes comunitarias de ayuda entre ellas, ¿no?
Muy bien, preguntaba también Carmela que si podríamos tener los nombres de las activistas asiáticas y también sobre, bueno, como se ha citado el tema de feminismos en África, justo el año pasado en el curso, en la primera edición, hubo una sesión con René City que, bueno, pues hizo un pequeño mapa que está completo en el libro que cita, que lo digo de memoria, creo que es Mujeres en África, más allá del mito de la jovialidad. Pero bueno, lo mandaré también en la reseña si lo tenéis ahí en la web. No sé, ¿alguna cuestión más?
Yo creo que es
Es para que se grabe.
Ah, bueno,
porque
claro,
si no, claro. Aunque no se está escuchando muy bien.
Sí, muchas gracias por todo lo que nos ha pasado. Le quería preguntar que cómo has conseguido investigar las cosas coloquiales. O sea, ¿qué fuentes ha sido para ello?
Claro, es que me tengo que ir a la Biblioteca Nacional de Francia, claro. Entonces, todos los documentos, porque eso está fechado, no es aquí como España de la guerra, que lo quemaron todo, y entonces es complicado, en fin, pues obtener fichas policiales de la gente torturada y perseguida por el franquismo, pero allí en Francia no. Entonces, pues de hecho, pero claro, todo esto te estoy hablando de 600 y pico páginas, o sea que es que había varios documentos que conservaron, tanto de las fichas policiales como el Ministerio de Guerra francés, pues claro, iban una fulanita deportada, la no sé cuantitas, tal. Entonces, claro, iban detallando, a las mujeres, también a los hombres, pero a las mujeres que deportaron o las que estaban pues ya fichadas en el momento de la comuna, O sea, no fueron las fichas policiales anteriores a la comuna, sino que cuando hablaban, claro, como las desprestigiaban tantísimo a las comuneras, como petroleras, como incendiarias, pues claro, ponían, ya estaban, pasó por la cárcel previamente, pues eso, por hurto, por prostitución o por blasfema, que también había varias que se blasfemaban a las autoridades y también pasaban la cárcel por maldecir a las autoridades. Entonces, todo eso, claro, me lo he ido encontrando, pero eso... Pues claro, son documentos que están en consulta pública de alguna manera y que tanto yo, pues los demás pueden consultarlos también.
Hola, yo te quería preguntar que por las escuelas de esa mujer, que de los materiales que no pasaron, la de donde testuamos la de William Morris también, que no tenía conocimiento de conocía la otra de William Morris, y lo que es el tipo de formación que daban en esta escuela.
Bueno, o sea, más bien la escuela de Luisa Mitchell o te refieres a la escuela.
Y bueno, en general, porque luego también has contado de Guillermina Roca, que también la echaron por enseñar lo que no debía. Ese tipo de enseñanza, bueno, me dio curiosidad a ver que se le contaba a los niños de esas mujeres que tenían una tira sana de la edad de tiempo.
Bueno, esto, Luis Michel, la escuela que montó en Londres fue la primera escuela para niños refugiados de los exilios. Pero vamos, creo que fue la primera y creo que fue la única. Entonces, claro, como decía, ellas no estaban solas y ellos no estaban solos. Con lo cual, claro, cuando Luis Michel cuando salió de Nueva Caledonia y se exilió en Londres, pues estaba Kropotkin, que era, claro, muy, muy amigo también de ella y de William Morris, claro, que montaron el Art and Craft, los artes y oficios nuestros, ¿no? Y entonces reclamando, pues, la necesidad de trabajo manual e intelectual, como algo que se tenía que compaginar, ¿no? El artesanado, pues con la filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Que fue lo que hicieron Walter Crane, era otro que también venían de los prerrafalistas, porque todo el movimiento prerrafalista o prerrafalita es muy bonito, había también muchas mujeres, lo que pasa que era un movimiento filosófico y artístico, ¿no? Y entonces, o sea, las ideas de Luis Michel, de Guillermina Rojas y de todas estas mujeres pioneras, pues era, en primer lugar, coeducación, algo pues muy, muy novedoso, porque es que además la escuela moderna de Ferrer y Guardia, todas las teorías de él, que conocéis a Ferrer y Guardia, ¿no? O, bueno, al menos es que si no, no salimos hoy. Bueno, entonces todas las teorías de Ferrer y Guardia, de la escuela moderna de aquí, pues venían de atrás, venían de Paul Robin, venían también de Luis Michel y venían de toda esta gente. Entonces era la base, coeducación, no hay premios ni castigos, cada cual aprende según sus necesidades, no hay clases sociales para ir a la escuela, la naturaleza es la base de la educación, la naturaleza, el contacto con los animales, el respeto a otras especies, entraba también dentro de las principales líneas de educación y, por supuesto, el anular lo que era la competitividad, por eso no hay premios ni castigos, no hay exámenes, no había exámenes, entonces era anular esa competitividad que desde un inicio en las escuelas capitalistas se da, ¿no? Para que seamos ciudadanas y ciudadanos, que nos matemos por un puesto de trabajo, que nos matemos por ocupar un puesto y ascender en la escala social. Bueno, pues básicamente era eso lo que primaban. Y luego, pues claro, el cariño, la fraternidad, porque, bueno, pues muchos niños, claro, venían de familias, pues lógicamente la madre tenía 12 hijos, con lo cual, pues apenas sin atención, apenas sin nada, bueno, pues propiciarles eso, un cariño, un afecto, y esa era la base. Pero claro, que esa base de 1870, 1890, es la base que se debería de estar impulsando también en las escuelas y que raramente se da, ¿no?, en su conjunto.
Muchas gracias por toda la información y la onda que te está haciendo. Yo quería preguntarte, porque has dicho que no entendés muy bien, porque aquí sabía que buscarlo como la revolución de los 30. A ver si nos podías contar un poco más sobre esos años, cómo se desarrolló en el tiempo.
Sí, bueno, era lo que os he dicho. La revolución de 1830-1848 estaba muy basadas en los movimientos socialistas utópicos y en los incipientes socialismos, ¿no? La palabra socialismo nace también de esa época, como la palabra comunismo también, Y entonces, bueno, lo comunismo entendido como lo entendía, no comunismo tal y como lo entendemos actualmente, sino comunismo como la abolición de la propiedad privada, que eran muchos socialistas, pues eran comunistas también, la abolición de la sociedad privada y crear comunidades, de donde pues, se realizaba trabajo intelectual y trabajo manual y donde teóricamente no había diferencias de sexos también, ¿no? Entonces, por eso todas estas gentes socialistas utópicos lucharon en la revolución de 1830 y en la 48 y por eso de ahí germina el origen del movimiento feminista contemporáneo en Occidente, ¿no? Lo que he dicho de las sansimonianas, de los primeros periódicos, porque claro, para los movimientos feministas los periódicos emancipadores han sido básicos y las mujeres era lo primero que hacían, crear periódicos, ¿no? Que es también muy bonito, una historia muy bonita, porque a las mujeres les estaba prohibido escribir, por eso muchas firmaban con seudónimos masculinos, pero entonces escribir ya mal. Pero lo que es dirigir y fundar periódicos estaba prohibidísimo, con lo cual, pues claro, tenían un valor tremendo porque, vamos, yo en mis investigaciones que en las rebeldes periféricas es que había un porcentaje de mujeres periodistas tan importante como el que puede haber hoy, ¿no? Entonces, claro, dices, con la situación que tenían y con los siglos pasados y con un montón de cosas, y bueno, pues nos encontramos con porcentajes altísimos de mujeres escribiendo, ¿no? Con periódicos además netamente hechos por mujeres. Por ejemplo, estas de la FEM Libre, pues no utilizaban sus nombres solo, negándose a utilizar los apellidos porque consideraban que, claro, los apellidos eran los apellidos paternos o los apellidos de los maridos, sobre todo en Francia, pues que por fuerza tenían que utilizar los apellidos de los maridos. Entonces, por negarse a eso, utilizaban solo los nombres, ¿no? Bueno, pues, o sea, es un concepto, estoy hablando de eso, de 1832, ¿no? Un concepto absolutamente rompedor, ¿no?
Voy a leer también un aviso que ha dado por el chat. Muchas gracias. Ana, un placer escucharte siempre. ¿Crees que el desconocimiento o el difícil acceso de todas estas referencias libertarias y obreras nos ha lastrado condicionando la formación, debates y respuesta feminista en estos años, en la actualidad, al formarnos a través de los referentes enmarcados dentro de esas zonas más hegemónicas?
Sí, sí, estoy de acuerdo con quien lo ha planteado. Por eso pues me agrada el poder explicar, o sea, que no es proselitismo, ni muchísimo menos, que, en fin, defiendo mi libertad, pero también defiendo la libertad de los demás de creer en lo que consideren oportuno. Pero sí, el silenciamiento que ha habido de todas estas mujeres no lo considero anecdótico, sinceramente, ¿no? Y bueno, pues en fin, yo con mi libro, como vuelvo a repetir, que hace 14 años, es un libro que es muy respetado, muy utilizado como consulta, pero no todo lo que debería, no porque sea mi libro, sino por las ampollas que genera, ¿no? Porque es que claro, deconstruye ese feminismo hegemónico, ¿no? que ha habido, que siga habiendo concretamente, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿no? Las mujeres ilustradas, respeto muchísimo a las mujeres ilustradas, pero las mujeres ilustradas del 19 en su mayoría se desclasaban como todas las nihilistas rusas que procedían de toda la aristocracia de zarista, ¿no? Pues se desplazaban y se iban a los barrios obreros de donde fuere, tanto pues de San Petersburgo como de Moscú, como de otros países cuando se exiliaban y dejaban de ser aristócratas, ¿no? Una de las comuneras, Elizabeth Dimitrev, que era una exiliada rusa, ¿no? Una liguista, bueno, pues que era muy amiga de más, pues hizo eso, ¿no? Era aristócrata, ¿no? Ana Yacar, otra comunera increíble y muy valiente, pues también procedía pues de familia aristócrata rusa y también se exilió. Es decir, que en ese momento las mujeres ilustradas lo que hacían es ponerse al servicio de esa emancipación de la sociedad de la que defendían. Cosa pues que ahora el defender la emancipación del patriarcado y del capitalismo, defenderlo en la práctica, porque yo siempre abogo pues por dejar la estética de la rebelión y de la rebeldía y coger la ética, que es lo importante, ¿no? Y eso, pues, en fin, viste poco, creo que viste poco ahora.
Muy bien, no hay nada más, no sé si tenéis alguna cuestión más.
Sí, muchas gracias, Ana. Me gustaría preguntarte, cuando has hablado del abismo que hay entre la lucha de las mujeres que había en la comuna o en nuestra revolución social y lo que se da hoy en día, que ahondaras un poco más en esto. ¿A qué te refieres exactamente o qué echas de menos en las luchas de?
Bueno, la comparación es clara, O sea, había unas mujeres en un momento dado que no solo aspiraban a la revolución, sino que la ponían en práctica. Eso no se da ahora mismo ni por asomo. Bueno, y de hecho, en fin, podemos ver cómo está la situación actual aquí. Vamos, digo aquí en Madrid, en otras ciudades me da lo mismo, ¿no? Quiero decir que claro, no es una situación revolucionaria, las mujeres no están en la calle, no estamos en la calle, no estamos armadas, no estamos generando unas nuevas relaciones humanas y sociales, ¿no? Y comunitarias, no, en el sentido amplio de la palabra, ¿eh? Entonces, es evidente que no es comparable, ni muchísimo menos, ¿no? Por eso, pues claro, yo lo de la cuarta ola, en fin, me sonroja un poco, ¿no? Porque es que no es comparable, y compararnos nosotras pues con todas estas mujeres es que no tiene comparación, ¿no? Me parece un demérito hacia todas ellas, ¿no? Es que no sé, como vamos también a prisa, no sé.
Esto se está dando también en la lucha obrera, por ejemplo.
Evidentemente.
¿No? Es lo mismo.
Es lo mismo, claro. Es exactamente lo mismo. En la lucha obrera, en la lucha por la ecología, en la lucha, en cualquier vertiente de lucha que te ponga, lo mismo. Porque ahora, ¿qué ocurre? Que no hay obreras, yo lo echo mucho de menos, ¿no? No hay obreras, ¿no? Porque yo, como digo, provengo de la militancia de los años 70, 80 y 90. Y, o sea, yo he estado apoyando las luchas de Induico, he estado apoyando otras luchas de las mujeres del textil, otras muchísimas luchas, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo, pues no, es que no viste. Ir a apoyar a las Kellys, como hemos estado a veces 30 personas, pues eso no viste, no da caché, ¿no? Entonces, se ha sustituido mucho, desde mi punto de vista, naturalmente, esas luchas anónimas, porque considero que los movimientos sociales, las personas que los integran, es personas anónimas. Y sin el anonimato de miles y miles y miles y millones de personas, esos movimientos sociales no se habrían podido producir. Por tanto, pues claro, por eso no conocemos a la mayoría. Y por eso muchas han muerto y no sabemos, decías tú, el cuartel de la montaña. Pues sí, anónimas, la mayoría de la gente que estuvo, y cito eso por citarlo. Y ahora mismo, pues el anonimato, en fin, es mejor, pues el culto al ego, el yo sé mucho, el salir en los medios, el yo he hecho, he dejado de hacer. Y entonces considero pues muy perjudicial, desde luego, claro, esto, pero bueno, que es lo que nos ha tocado y ya está, y cada cual, no obstante, que siga su camino, claro.
Entonces, nada, pues iríamos cerrando, pues justo 35. Simplemente recalcar un par de cuestiones que yo creo que son importantes para enganchar con las siguientes sesiones. Es decir, mucho de lo que hemos tratado hoy va a resonar mucho con la sesión de Dolors, que ella hace toda una investigación, ha estado trabajando precisamente sobre el socialismo utópico en España, en concreto de las mujeres y también de las mujeres anarquistas. Y además yo creo desde un punto de vista que ya ha salido bastante, que es cómo desde estas organizaciones revolucionarias, desde su prensa, desde sus formas de organización, están generando un contraprograma a la sociedad burguesa Entendiendo la sociedad burguesa, tanto a izquierda como a derecha, de los arcos parlamentarios e incluso de los arcos ideológicos, ¿no? Y que además es un programa político, un programa radical, que es un programa popular. No es un programa realizado desde el ámbito académico, de los intelectuales de partido. Es decir, ahí encontramos el antimilitarismo, encontramos el vegetarianismo, encontramos el anticlericalismo. Es decir, que son fuerzas políticas muy fuertes, donde hay una enorme presencia de mujeres, donde está también de alguna manera el programa de las brujas, es decir, de las brujas entendidas como aquellas mujeres que eran quemadas por defender un sistema de cuidado comunitario, de cuidado desde abajo, de cuidado social, y por eso la preocupación dentro de ese programa político por temas como la salud comunitaria o como, por ejemplo, la educación, ¿no? Eso es muy importante a la hora de entender el cómo se conforman estos movimientos socialistas utópicos, que en el caso español se condensan con mucha fuerza en el republicanismo federalista y más adelante en el movimiento anarquista, que recoge en gran medida estas tradiciones que son de alguna manera, desde mi punto de vista, las más interesantes de las que son cercenadas en la guerra civil. En la guerra civil se suele hacer mucho hincapié sobre un modelo de intelectualidad y cultural muy atravesado, digámoslo, por la generación del 27, sobre todo los hombres, los varones de la generación del 27, y se hace muy poco hincapié en cómo todas estas tradiciones de más de un siglo de cultivo son arrasadas, ¿no? Son las tradiciones de las mujeres que se opusieron a las levas militaristas en el puerto de Barcelona en la Semana Trágica, son esa tradición de la escuela moderna, esa tradición de la huelga de vientres y del neomalthusianismo, es decir, todo ese tipo de cuestiones están encima de la mesa y además con un punto que lo adelanto porque es quizá lo que más difícil de entender es del momento y que lo preguntaremos y hablaremos con Dolors, que tiene que ver, por ejemplo, con el espiritismo, con la escritura libre, con todo lo que tiene que ver con la construcción de sistemas, por decirlo así, de trascendencia, de entender el mundo, que escapan de la lógica religiosa que en aquel momento, y la lógica de la Iglesia Católica, que en ese momento, y bueno, yo diría que sigue siendo intelectualmente dictatorial, ¿no? Es decir, estas mujeres que están escapando y generando alternativas desde ese lado y que yo creo que resuena muchísimo con el trabajo de Ana, que desde mi punto de vista, Ana y Dolors son las dos personas que ahora mismo están apuntando como investigadoras en las mejores direcciones a la hora de entender esta cuestión que bueno, la hemos metido como bloque en este curso porque, por desgracia, como decíamos al principio, son elementos que no se suelen considerar dentro de la propia historia del movimiento feminista y que a la vez son fundamentales en un momento como es el de hoy, donde todo está muy atravesado por el ámbito institucional, por los partidos, por la izquierda y la derecha, por un sistema político demasiado sabido, ¿no? Como demasiado preconcebido y donde necesitamos alternativas que están abajo y que están por fuera, al margen de esa realidad, ¿no? Es decir, que de algún modo estamos siempre buscando una nueva marginalidad, marginalidad no significa ser minoría, sino una nueva marginalidad de estar y construir al margen de todo eso ya dado. Así que nada, lo quería dejar dicho de cara a que como vamos a tener bastante tiempo para un par de semanas por la fiesta, que podamos leer también en esa clave y escuchar la charla que os proponíamos de Dolors en el Paraíso de la Razón en Alicante, presentando su libro, y también bueno, pues, agradecer a Ana, que yo creo que ha estado fantástica la intervención de hoy, nos hemos apuntado un montón de cosas y también te preguntaremos más para poder mandar sobre todo nombres y bueno, recomendar absolutamente la lectura de estos dos libros que tenemos puestos en la web y que os hemos incluido en el programa, así que muchísimas gracias y con esto cerramos la sesión de hoy.
Me ha agradado vuestra participación, de verdad. Gracias.
Muchas gracias.